Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. You have never been in
love until you've seen the stars. Sevilla 2, Málaga 1. Ha hecho 2 goles Gameiro, que ha hecho 5 en una semana, ¿eh? En 3 partidos ha hecho 5 goles. Y el Málaga ha marcado con Charlie, le ha metido miedo al final al Sevilla. Oliva, ¿qué pasa, José Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
El Sevilla ya está en Europa, ¿eh?
Sí, ya está en Europa y hoy ha sumado su 9ª victoria consecutiva en casa. En casa el equipo es un absoluto rodillo, gana los partidos casi por inercia, aunque es verdad lo que tú apuntas. Es decir, que hoy ha sufrido bastante porque, entre otras cosas, el Málaga ha jugado muy buen partido, le ha planteado un partido muy de tú a tú, le ha presionado muy arriba y solo en el tramo final de la primera parte, con un desplazamiento largo de Ramí a la espalda de defensa, que resolvió bien Gameiro, y justo un minuto después, con el Málaga todavía pensando en ese gol encajado, una buena combinación, un robo de balón en medio campo, una combinación entre Gameiro y Vitolo, propició el segundo tanto de Gameiro y que el Sevilla encarrilase mucho el partido, pero le ha tocado sufrir. Marcó Charles y en el tramo final han sido balones constantes al área y la defensa del Sevilla se ha tenido que emplear fuerte porque había que cerrar un partido que al final, después de sufrir bastante, el Sevilla lo ha sacado adelante.
Han terminado los 2-10 por expulsión de Iborra, roja directa, y Boca ha sido 2 amarillas, ¿no?
Sí, sí, 2 amarillas en 2 jugadas seguidas.
Sí, en, o sea, medio apenas, minuto le han sacado 2 amarillas.
Sí, sí, en apenas 30 segundos, 2 amarillas para Boca y los 2 acabaron con 10.
Capitán Coque, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Me alegro mucho de hablar contigo, bueno, siempre es un placer hablar contigo, pero porque hablé con Oliva y contigo ahí al principio de temporada, que no estabais muy bien y ahora parece que vais sacando la cabeza. Y bueno, es otro momento, ¿no? Estáis mucho mejor.
Sí, bueno, sobre todo lo que comentaba es que en casa el equipo, pues, a pesar de hoy, el Málaga nos ha planteado muchos problemas, pero sigue ganando y yo creo que victorias como las de hoy saben un poquito mejor que a lo mejor los días que te sale todo bien o viene de cara desde el primer momento.
Dinos algo de Gameiro, que he dicho yo que lleva 5 goles en 3 partidos. Los 2 que hizo el otro día el Athletic Bilbao, me parece, fue, ¿no? Los 2 de Málaga y otro en Copa del Betis. Ha hecho 5 goles. ¿Se siente más cómodo? Porque claro, vosotros necesitáis goles. Se echaba mucho en falta Vaca, los goles de Vaca, y aparecen los de Gameiro, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que el año pasado, por ejemplo, pues los goles de Vaca también se complementaban mucho los de Gameiro cuando salía desde el banquillo, y ahora pues Kevin creo que está asumiendo un papel importante y pues ojalá que todos nos vayamos también apuntando a la hora de meter, que bueno, que en casa pues lo necesitamos, pero como estábamos hablando, el déficit lo tenemos fuera y eso pues lo tenemos que solucionar bastante.
¿Qué pasa fuera? Claro, si lo supieras pondría remedio, pero es rarísimo que en una vuelta no habéis ganado ni un partido fuera.
Sí, bueno, pues al final pues cada partido es una circunstancia. Ha habido partidos que hemos estado más cerca de ganar, no hemos estado acertados y al final pues no ha podido ser, pero bueno, pues tendremos más oportunidades seguro.
Tenéis ahora la Copa, que en principio es el rival que quería todo el mundo, ¿no? No vamos a decir ahora, sí, cuidado con ellos, pero es el que quería todo el mundo, ¿no, Coque? El Mirandés.
Bueno, pues bueno, no es el Barça y el Atlético.
Y el Atlético,
pero,
claro.
Pero bueno, hay que darle muchísima importancia, como se la llevamos dando desde que jugamos el día del Logroñés a la Copa. Y pues si metemos la misma intensidad que le meten ellos a los partidos, que el otro día pues tuvimos también la oportunidad de ver cómo ganaron 0-3 contra el Depor, que está haciendo muy buena temporada, pues tendremos también un buen paso dado.
Tiene el riesgo de que si te eliminan, por desgracia, y por fortuna para el Mirandés, pues tienes un lío, ¿no? Tienes un lío porque te van a acusar de que has desaprovechado una oportunidad.
Sí, pues bueno, pues eso forma parte del fútbol. Nosotros, bueno, si ya también pensamos en lo que va a pasar si perdemos, ya estamos casi perdiendo desde
eso.
El
he sido yo, que... he sido yo, Coque, que he metido ahí la mala mano.
No, pero bueno, es verdad que nosotros es un rival de segunda división, pero que en Copa sabemos a lo que es capaz de hacer, sí. Como hace 2 o 3 años.
Oye, el próximo domingo jugáis en la Liga contra el Atlético de Madrid, y estaba pensando yo esta tarde que este partido, el Atlético de Sevilla, hace 3 o 4 años, cuando tú llegaste al Sevilla, pues era un duelo por saber quién estaba por delante el uno del otro. Y ahora, sin embargo, el Atlético es el líder, o saca 12 puntos, creo, que se ha distanciado mucho, ¿no? Que ha habido ahí un cambio entre las dos entidades, ¿no?
Sí, bueno, creo que el Atleti está un par de peldaños por encima ahora mismo nuestro, porque, pues bueno, está haciendo las cosas muy bien, sobre todo creo que es un equipo muy muy fuerte defensivamente, y luego arriba también tiene dinamita.
Oye, ¿tú qué tal? Que estás alternando con Mariano, ¿no? Empezaste jugando y ahora Unai coloca cada día uno, ¿no?
Sí, pues bueno, al final hay muchos partidos para todos en la temporada y, es, por ejemplo, es difícil rendir 3 partidos en una semana. Es algo que muy poquita gente lo hace y nosotros que necesitamos competir todos los partidos para ganar, para sacarlos adelante, pues como puede ser el día de hoy, pues al final es necesario que toda la plantilla esté enchufada.
Oliva, ¿qué estás pensando?
En los vídeos que habrá visto este hombre en 3 años de Unai Emery. Sí, sí, estaba pensando. Por ponerle una cifra a la noche, ¿no? O sea, es que estaba pensando, digo, 3 años de Coque viendo vídeos con Unai Emery. 3 años, sí. Coque. ¿Tú sabes lo que bueno. es eso en tu vida, las horas que tú le has dedicado a los vídeos?
Bueno, me gusta el cine, me gusta el cine.
Pero películas precisamente nos pone, ¿eh?
No, pero bueno, al final el fútbol nos gusta a todos y es verdad que luego nos sirve mucho en los partidos. Eso, y el trabajo que hay detrás de lo que al final luego nos llega a nosotros, pues también es muy grande.
Yo tengo una cuestión que tiene que ver un poco con la salud que vuelve a respirar el Sevilla y cómo ha vuelto a tomar velocidad de crucero en esta altura de temporada. Tiene que ver un poco con los inicios. Es verdad que entró gente, salió gente de la plantilla. Tú eres capitán y de los que tiene que manejar un poco también lo que ocurre dentro de ese vestuario. ¿Está ese vestuario ya controlado, bien, conectado? Que luego eso se refleja mucho en los partidos.
Sí, pues al principio, aparte de muchas incorporaciones, también es verdad que venía mucha gente, pues el caso con Oprianka, también el caso de los franceses, que al final el idioma, pues queramos o no, y por mucho intento que hagamos, al principio es una barrera. Y bueno, pues tuvimos muchas lesiones, que al final hubo gente que los 2 primeros meses de competición se había chupado 15 partidos seguidos, y al final eso merma un poco, y creo que ya todo el mundo está entrenando bien, con asiduidad, la enfermería la tenemos casi vacía y al final eso aumenta el nivel de competitividad en los entrenamientos y eso se refleja en los partidos, seguro.
Muy bien, Coque, que nos alegramos, que vaya la cosa bien por Sevilla. Que un abrazo, cuídate mucho, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias.
Venga, un abrazo,
hasta luego.
Que es como que habrá visto la saga Star Wars como cuántas
sí,
veces,
sí.
Pues 10 o 12 o 20, ¿no?
Bueno, no te puedes imaginar. Es cada día, es diario, para que la gente se sitúe un poquito, hay vídeo. Y hay días de hora y media de vídeo.
Sí.
Es diario, es decir, diario donde se corrige el entrenamiento anterior, a principio de semana 2 partidos, luego cuando está terminando la semana se empieza a preparar el siguiente envite. O sea, son unos señores ya relajados que van en chanclas primero al entrenamiento, a sesión de vídeo y luego ya llega el trabajo de campo. La realidad es que el trabajo de campo de Unai vuelve a ser espectacular, Corro, vuelve a reconstruir otro Sevilla y da la sensación que el Sevilla ahora ya se muestra fiable y consistente y hoy que le ha apretado una barbaridad al Málaga, que ha estado muy cerca del empate, ha sacado un partido que, como decía Coque, sabe mejor por las dificultades que ha tenido y que la rima mucho cada vez más a los puestos europeos, ¿no?
32 puntos, ahora viene Copa Mirandés y el fin de semana gran partido, el Atlético de Madrid contra el Sevilla en el Vicente Calderón. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo, sigo por aquí escuchando.
Hasta luego, muchas gracias. Emilio Guerrero, Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, ¿qué pasa? ¿Que se va en Rabá? ¿Se queda? ¿Qué es lo que sabemos de hoy?
Bueno, lo más probable es que se vaya Nordin a Rabá. La situación no ha variado mucho con respecto al día de ayer, incluso ya Javi Gracia no ha ocultado nada absoluto de lo que está aconteciendo con Nordin a Rabá. Tiene una oferta prácticamente irrechazable del Watford, se habla de 3 años para el equipo que dirige Quique Sánchez Flores, de cantidades cercanas a los 2 millones de euros limpio, y parece que el acuerdo con el jugador es prácticamente inminente, si no está hecho ya, y solo haría falta que el Watford ejecutara los 8 millones de euros. Hoy, justamente después del partido, ha hablado uno de los consejeros consultivos del Málaga de Fútbol, Francisco Martín Aguilar, que dice que todavía hay que esperar, pero que se espera que probablemente a principios de la próxima semana, es decir, el lunes, martes, el jugador ya estuviera incluso en Inglaterra pasando el reconocimiento médico previo pago, como digo, la liga de esa cláusula de rescisión de los 8 millones de euros. Incluso ayer, Corro, en un tuit, el propietario del Málaga, el Jeque Altani, decía que no podía hacer nada por retener a Nordin a Rabat porque el sueño de Rabat era jugar en la Premier League inglesa, o sea que más claro agua.
Hoy ha jugado, que bueno, pues, llama la atención sabiendo que está muy próximo a hacerse oficial el acuerdo, pero ha estado jugando en Rabat con el Málaga. Un abrazo, Guerrero.
Un abrazo, Corro, y se puede dar las circunstancias, fíjate, los caprichos del fútbol. En ¿sí? Rabat debutaba en la era Schuster en un partido de la Rosaleda frente al Sevilla y puede que haya jugado sus últimos 67 minutos oficiales con el Málaga precisamente en un partido ante el Sevilla, las cosas del fútbol.
Así es la vida. Ganó el Sevilla 2-1 al Málaga. Hasta mañana, Guerrero.
Hasta mañana, buenas noches.
Villarreal 0, Betis 0. El Villarreal con este punto igual al Real Madrid con 40, el Betis tiene 21. Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, era una oportunidad para el Villarreal para dar un estirón y ha dado la sensación de que no está fresco, ¿no?
No, fíjate que el otro día caía en Copa, que recibía críticas del equipo de Marcelino, lo hablamos ya ayer con él, y no está fino el equipo este año de Marcelino García Toral. Yo diría que tiene más puntos que juego. Está ahí cuarto, pero esto se veía venir, este empate, porque en los dos últimos partidos, sobre todo en el Madrigal, ante el Valencia y el Sporting, el equipo ha adolecido mucho de frescura y de juego en el medio del campo. Si bien es cierto que últimamente el mejor hombre estaba siendo Denis Suárez, tampoco hoy el gallego ha estado en su mejor nivel, y si le falta la puntería arriba de Soldado y Bacambu, pues es lo que hemos visto, ¿no? Que han empatado a cero el Villarreal. Ha destacado Marcelino que no le ha gustado a su equipo y que quizá le venga bien el caer de la Copa, el poder entrenar más, refrescar la mente y mejorar, ¿eh? Que lo necesita este Villarreal.
Mira, perdón un momento, que ahora te pregunto por el Betis, pero está a la escucha Germán Petzela, jugador del Betis, en defensa del Betis. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ha salido el entrenador contento de vuestro trabajo, un puntito en el campo del Villarreal que no es fácil. ¿Qué dices tú?
Sí, la verdad que como decía usted, es un punto en un campo que no es nada fácil, en que a la mayoría de los equipos se le ha complicado, y el Villarreal lo viene demostrando hace varios partidos, y la verdad que hicimos un buen encuentro en el que intentamos que ellos no manejen la pelota porque es su fuerte, y gran parte del partido lo hemos hecho bien. Es obvio que ellos tienen buenos jugadores y quizás te genera alguna que otra situación, pero nosotros hemos tenido las nuestras y quizá también nos vamos con ese sabor a poco por haber llevado algo más de acá.
He estado leyendo por encima un poco las crónicas en los diarios digitales, Germán, y hablan todos un poco del carácter que ha recuperado el Betis, el carácter en este partido.
Sí, veníamos, la verdad, que de una racha mala, de golpe tras golpe, y a veces esa racha cuesta revertirla y buscar un punto de partida nuevamente. Sabes, estamos conscientes de la situación que arrastrábamos, y la verdad que Juan nos dio la confianza para intentar por medio de la tenencia revertir esta situación y dar otra imagen.
Hay que estar dentro, hay que estar dentro para vivirlo, pero no estáis mal, estáis lejos del descenso, ha habido un cambio de entrenador que no es habitual, eso puede crear desconfianza, ¿no? Pero no estáis mal, no debíais estar mal, ¿no?
No, seguro, de eso también somos conscientes. Nosotros, pese a todos los malos resultados que arrastrábamos el último tiempo, sabíamos de que estábamos, antes de arrancar la fecha, a 5 puntos de la zona de descenso, así que tratábamos de hacernos fuertes siendo conscientes de eso, de que si las cosas iban tan mal y estábamos a 5 puntos, con un poco más podemos estar mucho más tranquilos.
Es tu primer año en España, no sé si estás sorprendido por la repercusión que tiene el Real Betis, de la afición, que todas las cosas son muy importantes. ¿Cómo estás viviendo estos primeros meses?
Sí, la verdad que para un sudamericano venir a esta liga, la verdad que los primeros tiempos son difíciles, porque es una adaptación que se consigue a través de los entrenamientos, de los partidos, de la competencia, pero la verdad, como decía, la repercusión que tiene el club, yo tenía una idea antes de venir, porque lo he hablado mucho, pero bueno, también me sorprendió, así que contento de poder estar acá.
Ahora, un tipo que viene de River, que con la presión que hay allí siempre no debe sorprenderle nada.
Sí, seguro, allá en Argentina ya es conocido, sobre todo los equipos grandes, las presiones que tienen de todo el tiempo tener que conseguir resultados. Pero bueno, acá también es lo mismo por todo lo que genera el Betis, así que nosotros estamos preparándonos para poder seguir esa línea.
La última, ¿te gusta la liga? ¿Te, al margen de todo esto, te estás contento?
Sí, la verdad que muy contento de estar en la liga. Creo que a mi criterio es la mejor del mundo, junto con la Premier League, y la verdad que hay grandes jugadores y buen nivel de juego, así que contento de estar acá.
¿Y tu mensaje a la afición ahora en estos momentos, Petzela?
Que es momento de estar todos juntos, tirando por el mismo objetivo, que es que el Betis pueda hacer una gran campaña, y nosotros vamos a trabajar día a día para esforzarnos y sacar esto adelante de la mejor manera.
Germán, es un placer conocerte, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Germán Petzela, jugador de River, defensa del Betis, que hoy han dado la cara. ¿Te ha gustado el Betis, Juan, que tú no lo sigues habitualmente? ¿Qué impresión te ha quedado del juego del equipo de Juan Merino?
Bueno, la verdad es que me ha gustado, El Betis ha estado muy bien, el equipo de Juan Merino, muy valiente, no se ha acobardado en ningún momento a pesar de jugar en un campo muy difícil como es el del campo de deportes del Madrigal, se ha estirado, ha llegado a la portería, tiene incluso acciones de bastante peligro y de poder meter gol, pero lo que le falta a los equipos, lo que le falla a los equipos que están en esta dinámica negativa, que no mete la ocasión, ¿no? Ha tenido dos o tres ocasiones, ha jugado muy bien Kader y también el chaval Fabián, le ha creado mucho peligro al Villarreal por esa banda derecha, la izquierda según defendía el Villarreal, Marcelino la verdad se ha pasado todo el partido corrigiendo a Adrián Marín, y la verdad es que me ha gustado mucho este Real Betis de Juan Merino.
¿Qué noticias podemos dar de Piccini, que ha tenido que abandonar el partido?
Bueno, que veremos el alcance de la lesión, Corro. Tiene un esguince en los ligamentos de la rodilla, va a Sevilla, y me cuentan que cuando pase esa zona dolorida, las primeras 48 horas, es decir, dentro de dos días se le van a hacer pruebas. Esperemos que no sea más, pero repito, es esguince en ligamentos de la rodilla en Piccini.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Balaídos, Celta 4, Levante 3. Vaya partidazo. Ganaba 3-0 el Celta y ha habido un momento que ha temido por el resultado. Bueno, 2-3-2 y luego 4-3. Vamos a preguntarle a Santi Peón cómo ha cantado los goles, que los ha cantado muy bien. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Gorro, muchas gracias. Buenas noches.
Escucha, hay que ir preparado, que nunca se sabe cuándo pueden caer 7.
Pues no, desde luego que no. El partido ha estado completamente loco. Curiosamente, el Celta parecía que con el 3-0 lo tenía más que solucionado, pero se ha complicado la vida, como ha reconocido el propio Eduardo Berizzo, en dos despistes absurdos en defensa. El Levante ha vuelto a meterse en el partido, menos mal que una genialidad de Yago Aspas y una buena finalización en el cuarto gol del Celta por parte de Fabián Orellana daban al traste con todas las opciones levantinistas, que aún así tiró de arrojo el equipo de Rubi para volver a meterse con ese tercer gol de Morales en el encuentro. Al final, victoria muy importante para un Celta, que recuerdo que sumaba 3 derrotas de manera consecutiva en la Liga.
Esto ha ido 3-0, luego 3-2... luego 4-2 y luego ha terminado 4-3. O sea, que ha sufrido el Celta en el tramo final del partido. Ha hecho dos goles Guidetti. Guidetti, dices tú, ¿no?
Sí, Guidetti. Decimos sueco. Nosotros en palabras del propio
hombre, claro, ya, Guidetti. Ya me imagino. Que, ¿qué sí, tal, sí, ¿qué sí, tal sí. El sueco?
El sueco está en un momento de la temporada muy bueno. Lo cierto es que estaba contando muy poco para Berizzo. Las malas lenguas incluso decían que no estaba en su mejor pico de forma y, sin embargo, en la Copa del Rey, sobre todo en la eliminatoria frente al Cádiz, se ha salido. Ha sido posiblemente el mejor futbolista del Celta en el torneo del CAO. Y hoy, que por primera vez era titular, como ha contado Pedrito Martín en tiempo de juego, era por primera vez titular junto con Yago Aspas en la delantera de este Real Club Celta, ha cuajado un partido sensacional. Los dos se han entendido a la perfección. A la vista está con los 4 goles que ha metido el equipo de Berizzo.
Preguntemos a Yago Aspas, que ha hecho uno de los goles y ha dado otros dos. Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya tenías ganas de marcar otro golito, ¿no? No hace mucho, pero habían pasado unos partidos, ¿no?
Sí, tantos como derrotas hemos tenido. Llevamos 3 partidos sin puntuar y, sobre todo, tanto para mí como para el equipo, era importante volver a marcar y a ganar, claro.
No te he visto, pero ¿se lo has dedicado a quién se lo tienes que dedicar?
Sí, claro, por
¿sí?
supuesto.
No te he visto, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal va todo? ¿Va bien?
Bien, muy bien, sí. Por ahora todo estupendo.
Bueno, que ya saben que está embarazada la novia de Yago y van a tener un bebé. Que el partido ha sido tremendo, ¿eh? ¿Qué te creías, que con el 3-0 que has hecho tú el tercero eso ya estaba o qué?
Bueno, pues, tanto yo como los compañeros, pues parece que hemos tenido una pájara, por decirlo así, de alguna manera. Y bueno, dos balones, dos segundas jugadas, pues se han aprovechado, nos ha entrado ese nerviosismo, pero bueno, me quedo con las ganas del equipo de seguir manteniendo la renta y conseguir 3 puntos importantes.
Es un ejemplo de partido de estos que dicen, mira, ¿ves cómo no está cerrado ningún partido? Porque incluso con el 2-0, con los 2 goles de Guidetti, parecía, bueno, tarde tranquila, ganamos el partido.
Sí, para nosotros no hay nada fácil, somos un club humilde, intentando pues hacer las cosas bien. Hemos tenido días buenos, días malos, pero bueno, pienso que es para encumbrar la temporada que lleva el equipo, con 34 puntos, siguiendo ahí arriba, y bueno, ahora en cuartos de final de Copa con una eliminatoria pues apasionante.
Yago, ¿qué tal con el sueco? ¿Qué tal? ¿Era la primera vez que coincidíais juntos desde el principio?
De titular creo que sí, creo recordar que sí que hemos jugado pues bastante minutos, sobre todo cuando hemos estado por detrás en el marcador, que había que sacar pues otro delantero.
¿Y qué tal con él? Que bueno, dirás bien, que bien, ¿no?
La verdad que ha marcado tanto, 2 goles él, yo he metido 1 gol, 2 asistencias, pues creo que no nos podemos quejar.
Tú has hecho 1 y has dado 2, ¿no?
Sí.
Uno a Orellana y otro a Guidetti, o sea que sí. Estarás contentísimo, ¿no?
Sí, sobre todo pues porque, bueno, como te dije antes, después de 3 derrotas, pues todo era pesimismo en el equipo y era muy importante ganar.
Yago, ha coincidido estas 3 derrotas, seguramente con la marcha de Augusto, la lesión de Nolito, ¿ha despistado ahí un poco la fuerza que tenéis que tener también para afrontar la Copa, todo junto, ¿no?
Hombre, un club humilde como nosotros, si te quitan a 2 de tus mejores jugadores, pues bueno, normal que sea difícil, pero bueno, el equipo ha seguido pues dando la cara, intentando pues ganar los partidos, teniendo días buenos y días malos, pero bueno, seguimos ahí arriba, que es lo importante.
Yago, ¿hay equipo para eso, para competir en dos competiciones tan fuerte, no? Como llega ya a una zona de la Copa que es los rivales son muy muy fuertes, ¿no? El Atlético es un equipazo.
Sí, claro, nosotros ya sabemos de la dificultad del rival, pero bueno, vamos a intentar pues dejarnos todo en el campo para intentar pasar esa eliminatoria. Hace 6 años que no ¿sí? estábamos en cuartos de final.
Te hace ilusión, ¿no? Meterte en semifinales sería muy importante para el club.
Sí, claro, por supuesto. Dos veces que he jugado la Copa anteriormente he llegado a cuartos de final y nunca he tenido la oportunidad de llegar a unas semifinales, por ejemplo.
Amigo, o sea que estás a un paso de batir tu récord, de meterte en semifinales. Sí.
Por tercera vez en cuartos de final.
Por tercera vez en cuartos de final. Bueno, hay que estar ahí, que en algún día, en algún año toca. Bueno, Yago, que felicidades por el gol, por el partido y por la primera vuelta que ha sido excepcional. Tenéis muchos puntos, es verdad, 34 tenéis ahora.
Muchas gracias.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Yago Aspas, que es uno de los mejores jugadores del Celta en la primera parte del campeonato. Bueno, pues resuelto esto del 4-3, el Celta-Levante, hablemos del futuro, que son los fichajes. Te voy a escuchar atentamente, Santi Peón. Cuéntame, que hay noticias de llegada y no sabemos si de marcha.
En las venidas, lo más importante, los dos futbolistas que tiene contratados el Celta. Bueno, uno seguro porque ya lo ha hecho oficial el conjunto vigués, se trata de Marcelo Díaz, internacional chileno. El Celta paga en torno a 1,5 millones de euros por el traspaso de este futbolista que viene procedente del Hamburgo, que va a ser el sustituto natural de Augusto Fernández. Y hablo en futuro porque el jugador, recuerdo, que llega lesionado. Tiene para un mes por un desgarro muscular que sufrió con su ex equipo, con el Hamburgo, en la Bundesliga el pasado 18 de diciembre. Pero esto ya está cerrado. Como hemos contado en tiempo de juego, el que va a ser segundo fichaje invernal del Celta ya está en Vigo. Se trata de Claudio Bobí. Es un delantero de Guadalupe, de las Antillas francesas, que no está todavía cerrado porque está pendiente de pasar en las próximas horas el reconocimiento médico, pero que se va a cerrar si nada lo impide, si nada se tuerce. Se va a convertir en delantero y sobre todo en ese deseado jugador de banda derecha que pedía Eduardo Berizzo, así que los dos refuerzos ya están en Vigo a la espera, insisto, de que lo de Bobí se confirme de forma oficial. En el capítulo de salidas...
Espera un momento, solo una cosa, ¿Bobí es delantero, media punta o qué es?
Bobí es delantero puro, pero se adapta a las dos posiciones de los extremos. Sobre todo lo que quiere Berizzo es que venga a ocupar un hueco que él tiene ahora mismo muy vacío, muy hueco, que es la posición de extremo derecho, en el que ha ido rotando futbolistas, en el que hemos visto durante gran parte de la temporada a Fabián Orellana. Sobre todo va a jugar en esa posición, a la espera, evidentemente, de lo que pase con Olito.
Vale, o sea que puede jugar en la banda derecha, extremo derecho, o si no, como delantero, y viene del Olympique de Lyon, ¿no?
Exactamente, viene del Olympique de Lyon, apenas ha estado 6 meses en este equipo, porque donde despuntó fue la pasada temporada en el Guingamp, donde hizo más de 20 goles, no sé si 25, 27, no recuerdo el número de forma exacta, pero hizo una gran cantidad de goles, se destapó como gran delantero en Francia, lo fichó el Olympique de Lyon por unos 7 millones de euros, ahora la operación se dice que va a girar en torno a los 5 millones aproximadamente, más objetivos para el conjunto francés.
Vale, y bueno, luego el otro es el tema del invierno, bueno, del invierno y del verano, porque es Nolito. Los compañeros de los medios de comunicación en Barcelona, especialmente el Sport, insiste mucho en que está atado, que el futbolista está atado, que es incluso posible, ¿no? Que esté atado, pero claro, queda lo más difícil, que es resolver la operación con el Celta, y vinimos insistiendo por las informaciones que tienes tú, que el Celta dice que los 18, los 18 y los 18.
Sí, fuentes del propio club no se bajan de la burra, si se me permite la expresión. Ellos se mantienen, y también yo creo que es muy entendible, en que Nolito vale 18 millones de euros, que es la cláusula de rescisión pactada entre el club y el futbolista y también su representante. Esos 18 millones de euros son los que se tienen que depositar en la liga, el equipo que le quiera, en este caso el Fútbol Club Barcelona. Mientras eso no suceda, Nolito va a seguir siendo jugador del Celta. Que evidentemente los cantos de sirena agradan al futbolista, bueno, es lógico, porque él públicamente ya ha reconocido que si se marcha de Balaídos, en principio sería para jugar en el conjunto azulgrana. Pero insisto, si el Barça no paga 18 millones de euros, en principio no se va a marchar, porque esa fórmula de cesión que se ha barajado en los medios catalanes aquí no se contempla bajo ningún concepto.
Muy bien, lo próximo, ya saben, es Copa, cuartos de final, Celta-Atlético de Madrid, el miércoles 8:30, ¿no?
A las 8:30 de la tarde, exactamente.
Vale, lo próximo en la Liga para el Celta es el Rayo Celta, y lo próximo para el Levante es el Levante Las Palmas en la Liga. Recuerden que el Levante es colista con 14 puntos, el Celta tiene ahora 34. Un abrazo, Santi.
Un abrazo para todos. Adiós.
Hasta luego. Ganó el Celta 4-3 al Levante. Vamos, que nos quedan contarles cosas de dos partidos que se juegan mañana. El partido de las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, es el Valencia-Rayo Vallecano, que trae estas noticias. Rafa Villarejo, muy buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Dos equipos con la misma dinámica negativa en la Liga. Valencia y Rayo no ganan desde la jornada 11. 8 partidos sin conocer la victoria, así que los dos llegan con la ansiedad por ganar el partido de mañana. Gary Neville recupera a André Gómez y ha dejado fuera por decisión técnica a Abdenur por bajo rendimiento y también por indisciplina. Tiene problemas en defensa, sin Orban ni Gallá lesionados, Cancelo tendrá que jugar a pierna cambiada en el lateral izquierdo. En el Rayo, Paco Gémez recupera a Miku en el ataque, no tiene a Joel por la cláusula del miedo, ni Javi Guerra sancionado, se trae además a Valencia a 3 canteranos, Iván Oviedo, Alex Campos y Montiel. A las 12 en Mestalla, a ver a quién de los dos le sienta mejor luego la paella. El partido lo va a pitar el navarro Eduardo Prieto Iglesias.
La paella siempre sienta bien. Gracias, Rafa. Y a las 6:15 de la tarde en el Coliseum de Getafe, Getafe Español, con estas noticias. Álvaro Lorenzo, perdón, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Getafe recibe al Español en el Coliseum buscando seguir con su racha de 5 partidos sin perder en todas las competiciones. Álvaro Vázquez, recién renovado hasta 2018, se enfrenta al equipo donde debutó en primera. Medrán sigue de baja, aunque podría empezar a tocar balón en breve. Emi ya está ya recuperado de su esguince de rodilla, pero falto de ritmo todavía. Y Roberto Lago está tocado. Podría jugar, pero Esquivar no arriesgará al ser el gallego el único lateral zurdo de la plantilla y no lo convoca. En el Español, que quiere olvidar las polémicas y la eliminación de Copa ante el Barça, la racha es opuesta a la de los locales. Llevan 6 derrotas seguidas a domicilio en Liga. En el 11 Perico, Ciani, que gustó mucho a Galca en Copa, y Álvaro, que vuelve tras sanción, serán la pareja de centrales. En el lateral derecho, el canterano Robert sustituirá al sancionado Javi López, y Caicedo y Marco Asensio llevarán el peligro arriba. El partido lo arbitra el aragonés Clos Gómez.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Estaba yo aquí haciendo las croquetas en la cocina y os estoy escuchando.
Le gusta escucharte.
Lourdes, buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted, María? Buenos días.
Hola, buenos
todos
días.
Los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Tengo 78 muñecas en el salón. ¿Qué muñeca?
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Europeo de balonmano en Polonia. Primer partido para España, que le ha ganado hoy a Alemania 32-29. Luis Malvar, ¿qué tal? De Rosca, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué, te ha gustado España o no?
Sí, sobre todo yo creo que me ha gustado más a raíz de mitad del primer tiempo, que ha sido cuando ya se ha zafado de la presión de los alemanes, ha empezado a hacer una gran defensa, su contragolpe, a jugar, pues yo diría que con ese juego combinativo de equipo que casi se conocen de memoria y que se han llegado a ir hasta de 6-7 goles. Es el momento, yo creo, más importante y que más me ha gustado el partido.
Está escuchando Víctor Tomás, que para nosotros es un referente, es quien nos guía el camino en el balonmano español. Víctor, ¿qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, lo primero? ¿Cómo estás?
Bien, 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 estoy ¿sí? bien. Sí, ya se quedó en un susto, una sí. anécdota más que contar, que
nos dijo
la visita al hospital de Polonia.
Sí, sí, sí. Otro lugar para ser reconocido. Que digo que ayer nos dijo Cadenas, pasta con frutos secos, ¿no?
Sí, es que además es una combinación muy rara. ¿Sí? Y es una alergia que yo la llevo totalmente controlada, que la tengo desde que era muy, muy pequeñito. Y la verdad es que...
Estarían muy escondidos,
me parecía,
¿no?
Me parecía imposible porque esta pasta casi no llevaba ni salsa, ¿no? Es decir, no sé, me parecía imposible. Entonces ni pregunté porque, ya te digo, lo llevo muy controlado, ya sé casi perfectamente lo que tengo que comer, pero vamos, ya vi que no lo tengo tan controlado como parece.
¿Lo notaste enseguida o qué?
Sí, sí, lo noté enseguida. Lo que pasa es que en un principio me pareció que era el pollo.
Sí.
Entonces, bueno, noté que algo no iba bien y dejé de comer. Lo que pasa es que al final resultó ser la pasta.
¿Qué se te inflama? ¿La garganta? ¿Algo en la garganta o qué?
Sí, bueno, es todo. Es la parte de atrás de la garganta, después toda la parte de los pulmones, los bronquios, y nada, me pica las orejas por dentro, me sale urticaria en la piel, bueno, un drama.
Un cromo, ¿no? Y que sí. Llegaste ahí rápido, te pusieron, me imagino, algún...
Sí, bueno, el doctor me dio medicación, sí. También me pinchó un par de veces, pero al no mejorar, pues nada, tuvimos que ir para el hospital.
Bueno, pues nada, que desde pequeño que no puedes comer ni pipas, ni almendras, ni nada, vaya drama,
exacto.
¿Eh?
Exacto, sí, bueno. Sí.
Bueno, Víctor, que hemos empezado bien, ¿no?
Sí, hemos empezado bien, siempre es positivo empezar con una victoria, lo que pasa que, bueno, es un tópico, pero es la verdad, queda mucho camino. Hoy hemos visto que tanto nosotros, que llevamos una gran diferencia de goles, como Suecia, al final hemos estado ahí apretados en el marcador, y la verdad es que, evidentemente, positivo empezar con dos puntos, pero con calma.
Ayer le estábamos diciendo a Cadenas que es bueno empezar ganando, pero más sabiendo que Alemania se puede meter y que esos dos puntos te pueden valer para la siguiente fase, ¿no?
Está claro que el pasar con cuatro puntos sería lo mejor. Por lo tanto, nosotros no queremos especular con nada e intentar ganar los tres partidos. Evidentemente, por cómo he visto hoy Alemania, creo que evidentemente es candidata a entrar, pero es que creo que Suecia y Eslovenia también pueden hacerlo. Entonces... veremos, esto es deporte, es balonmano y veremos qué pasa.
Hemos estado comentando una circunstancia curiosa del partido, que habéis salido en el segundo tiempo habéis empezado con tres, que os habían expulsado, tres contra seis, me parece, ¿no? ¿Era?
Bueno, hemos estado 25 segundos, tres contra cinco, pero después sí que hemos estado durante un minuto, tres contra seis. Y
muy bien, ¿no?
Bueno, y creo que ha sido un poquito clave que en ese parcial de tres jugadores acabáramos... Finalmente, con la entrada de Antonio y Juan, que han entrado los dos ahí como dos camiones, acabaremos 1-1, ¿no?, ese parcial.
Oye, qué importante es Sterbik, ¿no? Todos sois importantes, pero...
Todos. Arpad, evidentemente, no le hace falta que le definamos, ni presentaciones, ni nada por el estilo. Todos, evidentemente, empezando por él y acabando pues por el último de nosotros, somos importantes.
Bueno, Luis, ¿qué le dices a Víctor? Que algo tendrás que decirle de lo que has visto, ¿no?
Bueno, pues en primer lugar que enhorabuena, porque después de lo que ha pasado ha vuelto a demostrar que es muy competitivo
es un crack, muy grande.
Y sobre todo, bueno, pues que el equipo yo creo que ha demostrado que es un grupo homogéneo, que tiene recursos, que cuando está Sterbik bien y se defiende ese 6-0 y cuando no se pasa al 5-1, el contragolpe es mortífero, y que ya casi en muchas ocasiones, lo hemos podido ver, lo comentaba al principio, que juegan casi de memoria y que es una máquina letal España.
Dice Luis, que Víctor, que la primera parte muy bien, que le ha gustado mucho.
Bueno, los primeros 12-15 minutos han sido un poquito de toma de contacto, con algunos errores que cuando estás un poquito más rodado y más metido en el campeonato quizá no cometes, pero creo que del minuto 15 al 25 sobre todo hemos estado muy bien en defensa, y yo creo que en ese momento de partido ha sido cuando hemos ganado el partido. Nos hemos ido de 7, después, bueno, entre algún error nuestro y entre que tampoco nos han dejado irnos de más, pues ya se ha quedado ahí el partido en esa diferencia de 3-4 goles, que ha sido la que ha ido subiendo y bajando al marcador durante toda la segunda parte.
Muy bien, Víctor, ¿que cuántos eventos de estos llevas entre Mundial, Juegos y Europeos con la selección? ¿Te lo sabes? ¿Tienes una medalla de bronce en los Juegos,
pues,
un oro
no
en el
sé,
Mundial, otro no bronce europeo? Unos cuantos, ¿no?
Sí, no lo sé cuánto llevo entre Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos, no lo sé. Yo creo que llevaré unos 9 o así, pero la verdad es que ahora mismo me has pillado.
¿Nervioso no te pones ya, no?
Bueno, siempre es bueno tener esa incertidumbre, ¿no?, de qué pasará, partido duro, de estar un poquito ahí con los pelos de punta y atento a todo lo que pasa, porque así estás más concentrado, más puesto, y siempre es bueno tener esa pizca de nervios.
¿Sabes que el programa de Luis se llama De Rosca? Has metido tú una de rosca buenísima, ¿eh? Has metido una abajo, ¿eh?
Bueno, ya, bueno, es que al final los porteros estudian mucho los vídeos. Mi lanzamiento, la verdad es que los dos primeros los he fallado y he intentado pues buscar un recurso, porque la verdad es que me estaba cubriendo bien el ángulo del portero y bueno, he visto que podía lanzar de esa forma y ha funcionado y he tenido suerte de poder meter los dos goles, ¿no?
Luis,
y al final cuando ya ve el portero que puedes hacerle más cosas, pues ya empieza a abrir
duda,
más ángulos,
¿no?
Y
duda,
ya,
claro.
Exactamente.
Que Luis, hacemos tú y yo eso de la rosca y estamos con la muñeca para atrás tres días, ¿eh?
Por lo menos, si no se da la vuelta.
Víctor, es un placer hablar contigo. Nos alegramos que estés bien. Enhorabuena, el próximo partido es el lunes contra Eslovenia, que hoy ha perdido con Suecia 23-21. Suerte, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, Víctor, crack.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues nada, a la espera del próximo partido, del lunes, ¿no?
Sí, el lunes a partir de las 6:15 de la tarde será ante Eslovenia. Y lo lógico es que los dos partidos que quedan, Eslovenia y Suecia, España gane y pase con 4 puntos, como hablamos ayer con Manolo Cadenas, y a esperar rivales de la siguiente ronda.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
La semana que viene más. Contamos más cosas de la selección española en este europeo de balonmano que se juega en Polonia. Ganó España.
Empieza a quererte. Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte.
Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Corro.
Bueno, antes de que me cuentes algunas cosas, quiero yo preguntar un par de cosas. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Ha habido un anuncio en Estados Unidos de un jugador muy importante de la NBA que tiene que ver con los juegos, que dice lo siguiente.
Que Kobe Bryant se borra, que no quiere ir a los Juegos Olímpicos. Dijo hace un par de meses que le haría ilusión retirarse jugando con Estados Unidos en los Juegos. Yo estoy convencido que habría ido, que le habrían llevado porque es una mega estrella.
Para ti es sorpresa, ¿no?
Claro, ha sido por sorpresa. Yo creo que es, se lo comentaba Vaquero por línea interna. Es un gesto de honestidad brutal, que diría Calamaro. Él está viendo que no está en nivel para competir al más alto nivel, haga la redundancia, y yo creo que opta por dar un paso al lado. Además, lo que esgrime es precisamente eso, que ha llegado el momento de apartarse y de dar el testigo a las nuevas generaciones, y creo que es un gesto muy honesto, pero que a mí personalmente me da pena, porque me habría gustado ver cómo Kobe se retira ganando un oro que, nos pese lo que nos pese, va a ser para Estados Unidos. O sea, yo sigo en mis 13 de que no hay la más mínima ni remota posibilidad de que España le guinde el oro a Estados Unidos en los Juegos. Así que, sorpresa, y para mí, ya te digo, personalmente una pena.
Gracias, Parra.
Un abrazo.
Hasta luego. Kobe Bryant no estará en los Juegos Olímpicos de Río. Bueno, ha terminado el Dakar. Ha ganado Peter Hansel en coches y ha ganado Price en motos. Que nos lo cuente Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Se acabó el Dakar y lo hizo con el triunfo de uno de los clásicos de este rally, Stefan Peter Hansel. Messier Dakar, el hombre que más veces lo ha ganado, ha logrado su Dakar número 12, 6 en motos y con este 6 en coches. Y lo ha hecho gracias a un Peugeot absolutamente impecable, a un coche preparado y desarrollado por su compañero Carlos Sainz, que cogió el coche del año pasado y le cambió a ese buggy, lo cambió absolutamente en todo, neumático, suspensionero, aligero, 40 caballos más, en fin, ha sido el gran dominador y ha ganado por 34 minutos al Catarina Aratilla. Eso sí, la victoria está pendiente de una reclamación del equipo Mini X-Ride, el equipo del segundo clasificado de Aratilla, por un repostaje presuntamente ilegal de Peter Hansel. El mejor español ha sido Nani Roma, que ha terminado sexto, y en motos el triunfo ha sido para el australiano Toby Price, y ha terminado como mejor español Gerard Farrés octavo, y hay que destacar de nuevo la victoria en categoría femenina, y con muchos problemas, con fiebre, con problemas en la clavícula, y ha terminado decimoquinta Laia Sanz. El gran protagonista español de este rally, Carlos Sainz, ya está en Madrid, y esto es lo que dijo nada más llegar en el aeropuerto.
Soñé con ser campeón de Castilla de rallies, lo conseguí, luego campeón de España, luego campeón del mundo, luego ser el primer español en ganar el Dakar. Si me quejase de mi mala suerte sería, creo que, un desgraciado. Me he divertido, he disfrutado,
Carlos,
conociendo.
Hasta la próxima temporada. Gracias, Carlos. A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Alberto.
Pues en la Liga CB de baloncesto se han celebrado 2 partidos. El Obradoiro ha perdido 82-84 con el Iberostar Tenerife, y el Morabank de Andorra le ha ganado 92-63 al baloncesto Sevilla. En el europeo de balonmano de Polonia, además de la victoria de España, en nuestro grupo se ha jugado el Suecia 23, Eslovenia 21, y en el grupo D se han disputado el Hungría 32, Montenegro 27 y el Dinamarca 31, Rusia 25. En el europeo masculino de waterpolo, España ha ganado esta mañana 14-3 a Malta y ya está en cuartos de final. Su rival saldrá del Grecia-Rumanía, que se disputa mañana. En atletismo, la saltadora Ruth Beitia y el marchador Miguel Ángel López han sido elegidos por cuarto año consecutivo como los mejores atletas de nuestro país. Y en tenis, Roberto Bautista se ha llevado esta madrugada el título en Auckland tras la retirada por un resfriado del norteamericano Sock.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Guillermo Cantabrana.
Muy buenas. El diario Marca le dedica la portada a Zinedine Zidane con una foto suya como entrenador del Real Madrid. Podemos leer: solo fútbol con Zidane, el escudo del Madrid, el francés, eclipsa todas las controversias. Y además destacan una de sus frases en rueda de prensa, donde aseguró que tiene al mejor jugador del mundo.
Nos vamos, Rodríguez. Bueno, llega el grupo Risa ahora para hacerles más feliz la noche. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.